quien ha estado más de alguna vez con nosotros, es Carolina Godoy, quien es fundadora y directora de CG Economics y miembro del Comité de Expertos sobre el PIB Tendencial del Ministerio de Hacienda. Y qué mejor día para hablar con ella cuando conocimos esta mañana el IMASEC de 3,2% en el mes de mayo, un IMASEC que en promedio decepcionó al mercado. No es, parece un buen número por sí solo, pero respecto a las expectativas del mercado está bajo ese promedio. Con este dato puntual, Carolina, ¿cómo lo ves tú también? Porque vemos en general, si miramos la prensa económica hasta ahora, de lo que está recogiendo, es una decepción del mercado.
Así es. Hola Juan Pablo, hola Josefina, buenos días.
Muy
bien, gracias. Sí, bueno, es muy buen día la verdad, porque efectivamente uno ve este dato de 3%, bueno, cuando uno ve cifras sobre 3% parecía que son buenas, pero la verdad es que hay que hacer siempre este doble clic. Efectivamente está en la parte baja de las proyecciones y también un poquitito, nosotros en CG Economics apuntábamos un 3-4% con los sectoriales de ayer. Y lo que uno está viendo es que es... si uno ve las variaciones mensuales, tú ves servicios, industrias, minería, y en realidad hay un resto de bienes que uno ve por ahí que es lo único positivo. Pero a nivel velocidad mensual vienen todos cayendo. Y esta cifra de más de 3%, tenemos también un 10% en más de 10% minería, más de 4% en consumo. Esto viene porque viene una base muy pobre de comparación del año pasado. Y la verdad es que el diagnóstico de la economía es un poco ese, que se viene sosteniendo por factores que son un poco minería y un poco base de comparación.
Claro, pero es interesante explicar por qué se produce este desacople entre las cifras que conocimos ayer del sector industrial, que fueron bastante buenas, con este IMASEC, que de no ser malo tampoco es para descorchar champaña. Entonces, ¿cómo se produce este desacople? ¿Por qué un dato no se refleja en el otro?
La composición, uno siempre hace una estimación cuando tiene los sectoriales, porque la verdad es que si usted te fija en lo que se entrega el INE, hay una parte importante, por ejemplo, por dar solo un ejemplo, construcción, que construcción no está en ninguno de los sectoriales, por lo menos está más rezagado. Entonces, al no tener esta parte de construcción, tú ves que, y claramente es un sector que nosotros si vemos las últimas datas, por ejemplo los permisos de obra, que uno ve la última información de vivienda, está cayendo a un 40% con respecto al año pasado. Estamos en cifras más o menos de estos permisos de obra, están niveles del 2011. Por lo tanto, hay una información que todavía no está capturada y que nosotros sí la vamos a reflejar en el IMASEC y después en el PIB, y vamos a ver esta desaceleración, digamos, que se viene, que estos datos más altos no son genuinos, por decirlo de alguna forma.
Afectado. Carolina, el domingo hubo elecciones en el oficialismo, eligieron a su candidata presidencial, Janet Jara, la exministra del Trabajo, militante del Partido Comunista, y de las declaraciones económicas que ha hecho varias, alguna insistir con terminar con las AFP, pero hay algo que sacó aplausos en sectores que más desconocen un poco lo que hay de fondo, pero los técnicos saltaron rápidamente, y quiero ver tu opinión respecto a esto de lo del salario vital, llevarlo a 750.000 pesos.
Sí, eso es una presión enorme que viene por varios lados, afecta al todo el escenario económico. O sea, una primera parte que es lo evidente, que ahí, ¿no es cierto?, fue la discusión cuando le dijeron vamos a aumentar el salario, pero ¿y cómo se va a controlar la inflación? Y ella sacó un argumento que se había podido aumentar el salario y que se había podido controlar la inflación. Eso es un punto, o sea, efectivamente aumentando este salario el impacto de la inflación es evidente. Y por otra parte está el tema del mercado laboral, que esas fueron las cifras que nosotros vimos ayer, que son súper, súper débiles. O sea, estamos poniendo cada vez más trabas para el mercado laboral, y esto ¿qué nos lleva? Si nosotros lo vemos directamente, es un impacto a la masa salarial y por ende al consumo, que es el consumo privado, que es un 60% del PIB. Por lo tanto, si nosotros ponemos cada vez más trabas al tema de la contratación, de que hayan desincentivos al mercado laboral, va a ser muy difícil poder evidenciar un crecimiento genuino de la economía. Esto de la Quiero hacer un poco un énfasis con el tema del mercado laboral. Nosotros, en un año se crearon 14.000 empleos, ¿cierto? Eso es una cifra que ha estado dando vuelta. Pero si nosotros, que evidentemente es mala. Y si nosotros vemos que el crecimiento de la fuerza laboral está totalmente estancado, porque la gente ya prácticamente que no sale a buscar trabajo. Si uno ve la tendencia que veníamos pre-pandemia, la fuerza laboral debería ser aproximadamente entre más o menos 500.000 personas más dentro de la fuerza laboral. Eso, ¿cómo la gente va a ir a buscar trabajo? Si vemos estos indicadores de creación de empleo de 14.000, este índice que saca el Banco Central, que es muy bueno, que no sé si se lo ocupa tanto, no lo veo mucho, que aviso de ofertas laborales por internet, a la baja totalmente.
Y hay un tema importante, porque además de esos 14.000 empleos que se han creado, ¿cuántos de ellos son estatales? Exacto. ¿Cuántos empleos públicos? ¿Cuántos empleos privados finalmente? Exacto. Que debiéramos suponer al menos que el empleo privado debiera tener una longevidad mayor, dado que no es más estable, en el sentido que no cambia según el cambio del gobierno.
Efectivamente. Y aquí hay un montón de matices. O sea, el tema del mercado laboral creo que es un tremendo tema, y que si eso no se maneja con declaraciones como la que menciona Juan Pablo, la posibilidad de crecimiento sostenido, de aumentar de manera la productividad, digamos, en la economía, es muy limitada.
Hay otro tema que se suma a eso y que también sería interesante de conversar, porque si bien los datos sectoriales ayer fueron buenos, el INE de hoy no es tan malo, hay un ítem que sigue preocupando mucho y que sigue estando muy por debajo, que es el tema de la inversión. Y finalmente, sí, claro, ese es el que más puede aportar al PIB tendencial, tema que tú también manejas. Eres parte del Consejo. Entonces, ¿cómo están mirando ese punto en específico?
La inversión, aquí hay un tema que si ustedes se fijan en las proyecciones que hay, que tiene el Banco Central, lo que fue el primer trimestre, el Banco Central está, para cumplir la proyección del año en inversión, tiene que crecer en promedio los tres trimestres que faltan de datos 4.5%.
Uy, lo cual es
muy alto. Hay, efectivamente, hay una parte de maquinaria y equipo que está superando, que son las importaciones de bienes capitales, están creciendo fuerte en abril y mayo. Pero está la otra parte, que es construcción, que estamos hablando recién. Por lo tanto, hay una expectativa de inversión positiva para los próximos trimestres, que está soportada exclusivamente por minería. ¿Ya? Y aquí está el tema, o sea, también volvemos a este concepto que hemos acuñado muy bien los chilenos, que es el tema de la permisología. Por lo tanto, esto es muy posible que se atrase. Lo que se evidencia en cada, si ustedes ven las revisiones de las proyecciones de Formación Bruta Capital Fijo del IPOM, las hemos mostrado en CG Economics, es siempre a la baja. ¿Ya? Casi siempre a la baja en los últimos meses. Tiene una proyección un poquito más optimista cuando sale el catastro, que es una muy el catastro de la CBC, que es una muy buena fuente de información, pero se ceja después en la
puerta. Sí, el catastro de la Corporación de Capital.
Tiene capital, sí. Es muy buena para tener la información de similar a la inversión que saca el Banco Central. Pero como les digo, o sea, por temas de permiso y una incertidumbre también, que como tú mencionaste el tema, que quizás eso da para otro tema. Va a haber un segundo semestre del año en el cual, si bien no sé lo que sucedió en las primarias, entregó cierta, no sé si estabilidad, pero como que de alguna
claridad
forma se toma
mal, juego,
sí,
claro,
se toma
cancha,
mal.
Claro.
Pero van a empezar encuestas, unas para acá, unas para acá, a fines de año, y vamos a estar en un momento de incertidumbre el segundo trimestre. Por lo tanto, hay un contexto donde yo veo un segundo semestre que viene primero con una incertidumbre, una polarización política. Segundo, el entorno global, que para qué vamos a hablar, eso ya extenderse un montón. Y el tercero, que no hay un motor doméstico que empuje a la economía para el segundo semestre.
La minería.
Eso es lo que estamos viendo ahora. Y si tú estás viendo también, o sea, minería también mes va cayendo. Entonces, es bastante, para mí es hay un escenario que es frágil. Efectivamente está soportado por algunos casos puntuales. Y es por eso la proyección que tenemos en CG Economics es más baja que la que tiene el Banco Central. Tenemos un 1.9% de crecimiento.
Para 2025.
Para 2025.
¿Y para 2026?
Un 8. Pero lo que pasa es que ahí depende un poco más de otro tipo de escenario que podamos ver. Y perdón, solo para complementar, esto depende mucho también de estamos como en un punto de inflexión en la economía. Tenemos que ver el dato de junio, porque ahora junio nuevamente va a jugar con una súper buena base de comparación. Junio del año pasado fue negativo, ¿ya? Por lo tanto, si junio es menos que menos que el dato de hoy día, creo que es una más, y ahí ya empezamos a evidenciar un escenario evidente de esa desaceleración para el segundo semestre del año. Si es mejor, si es un 3.5, que es un 3.6, que es lo que tiene más o menos implícito el IPOM, Podemos pensar en algo más o menos estable, pero yo creo que si ya baja del 3.2, baja de la cifra de hoy, deberíamos empezar un debilitamiento más genuino.
Carolina, hay cosas que son más efectivas de corto plazo o mediano plazo de activar para poder recuperarnos y impactar el PIB tendencial, pero la productividad es un tema que venimos cayendo hace rato, que está en el mejor de los casos está estancada, y es difícil de cambiar la tendencia en el corto o menos plazo.
Sí, claro.
La inversión viene muy castigada hace rato y me da la impresión que tampoco es tan fácil cambiarla. ¿Qué otras teclas podemos apretar que nos ayuden a cambiar un poquito el horizonte?
Sí.
¿Qué otras cosas están más a la mano, puedan ser más realista, porque pareciera ser que era lo del tema de la permisología, que iba a extraer muchas cosas, pero me da la impresión que el tema de la permisología está atrapado por la permisología.
Sí, no, bueno, para mí ese es un punto súper importante. Yo creo que también hay un tema de agenda de los próximos gobiernos. O sea, yo creo que acá, si nosotros pensamos que va a haber un gobierno que nuevamente se exceda en el tema del gasto fiscal, yo creo que también va a ser un tema complicado, porque eso, o sea, vemos el mecanismo de remisión. Más gasto fiscal, tasas más altas, más caro el costo de financiamiento, dificulta la inversión. Eso es.
¿Qué es lo que quiere hacer el oficialismo? Quiere darle más gasto.
Exacto. Eso es lo que quiere hacer. Entonces, si nosotros vemos que vamos a contar con certezas de gasto fiscal, bueno, para mí también hay otros temas también que están alrededor de la elección, seguridad, etcétera, pero yo creo que el tema del gasto fiscal es clave para la inversión, para el endeudamiento. Por lo tanto, si hay una claridad en un próximo gobierno en el cual existe una restricción a eso, existe un límite, que nuevamente volvamos a una estabilidad fiscal, eso es un tremendo empuje a la economía para el próximo año, porque las tasas de corto plazo efectivamente las vamos a empezar a ver recortes, y en nuestro escenario también tenemos un escenario un poquitito más dove que el mercado. Sin embargo, el riesgo viene por el largo plazo, donde la incertidumbre te pega en las tasas de largo plazo para el costo del endeudamiento.
Y en ese sentido, pensando también en el largo plazo, y pensando en el PIB tendencial, que es súper magro el que tenemos, con 2% no alcanza, ¿no?
No, claro.
Bueno, hasta acá nomás llegamos, esto es, digamos, no, con suerte alcanza para mantener lo que hay.
Uh-huh.
¿Qué deberíamos estar pensando como país para tratar de dar vuelta eso y volver a pensar en un 4% a lo menos, que sería como el piso mínimo para empezar a echar a andar de nuevo la máquina?
Sí, no, yo, o sea, esos crecimientos, si tú me dices esos niveles de crecimiento, los veo súper, súper complicados, a no ser que efectivamente cuando se cae mucho, se crece mucho la siguiente.
No, así que 4% es una locura.
No, pero
es razonable.
Pero es como tú decís,
países,
que con esto nos da, podemos empezar a echar a andar la máquina.
O sea, el tema de la productividad, y nuevamente siendo un poco insistente con el tema del mercado laboral. El mercado laboral está súper debilitado y la productividad se mide exclusivamente por horas laborales, y nosotros justamente estamos de nuevo, como hablamos de trabas de aumento de salarios mínimos, el tema de horas laborales se está ajustando a 40. Eso te disminuye la productividad.
Y las mujeres no están con muy poco, o sea, están participando poco en el mercado laboral. Imagínate si entra un 10% más.
Claro.
Lo que significaría también en...
la mujer, el desempleo de la mujer está sobre el 10%.
Sí.
Por lo tanto, ese es un punto también...
Pero siempre ha sido alto en Chile, además.
Efectivamente, siempre ha sido alto. Y aquí nuevamente también viene un poco más ya por políticas públicas, pero eso, como tú dices, son un poco más de largo plazo,
claro.
¿Cierto? Porque tampoco estamos hablando que la productividad va a aumentar por ciertas medidas de aquí al próximo año. No quiero meterme un poco más en tanto en la política, digamos. Pero
están cada vez más unidas. Aunque uno no quiera. Y uno dice, ay, ¿por qué? Pero están muy unidas. Las decisiones políticas todas tienen efecto económico.
Todas.
Buenos o malos, pero tienen efecto.
Absolutamente todas. Y claro, y obviamente hay unas que uno considera que a nivel crecimiento efectivamente van a potenciar mucho más. Y como le digo, o sea, el tema del control. Yo de verdad, yo creo que el tema de tasas de largo plazo es crítico. Y si no hay un porque estamos afectos a la incertidumbre global. Una economía abierta está afecta a la incertidumbre global. Pero si hay un manejo interno en el cual nosotros tengamos un control fiscal, sepamos que la deuda, tengamos certeza que de aquí a 5 años más no se va a disparar sobre el 50%, que vamos a seguir siendo de los mejores dentro de la clasificación soberana. Eso da es un tremenda ancla para el crecimiento.
Bueno, Carolina, muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo.
Gracias
una
a ustedes.
Visión de esto.
Gracias, Carolina.
Carolina Godoy, hasta luego. Fundadora, directora general de CG Economics y miembro del Comité de Expertos sobre el PIB Tendencial del Ministerio de Hacienda. Yo les voy a contar.